Radio Praga Noticias.
Chequia reducirá sus contribuciones a organismos internacionales. El presidente Klaus asistirá a la apertura de los Juegos Olímpicos en Londres. El último adiós al científico checo Antonín Holly. El gobierno checo realizará un profundo análisis en cuanto a su afiliación a centenares de organizaciones internacionales. El año pasado este país pagó unos 1.500 millones de euros a más de 400 organismos a nivel internacional. El análisis debería poner a prueba si no se trata de gastos excesivos y propone incluir medidas ahorrativas en cuanto al sistema de dichas contribuciones debido a la crisis económica. La Comisión Europea seguirá proporcionando los apoyos comunitarios a la República Checa, según anunció este lunes el primer ministro Peter Nečas. La Comisión amenazó con suspender los apoyos comunitarios en mayo debido a los numerosos casos de corrupción y errores relativos a la administración de dichos recursos. El viceministro de Finanzas, Jan Gregor, señaló que Chequia podría recibir unos 900 millones de euros antes del fin del año. El presidente checo Václav Klaus asistirá este viernes a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres. En el programa del viaje del primer mandatario checo a la capital británica figura también la apertura de un nuevo centro checo en Londres. Klaus se quedará en Gran Bretaña hasta el lunes para respaldar a los deportistas checos en los primeros días de la Olimpiada, según sostuvo el portavoz presidencial Radim Ochvat. En el cementerio de Strašnice en Praga se efectuó este martes un acto para dar el último adiós al científico checo Antonín Holly, quien falleció el pasado 16 de julio a la edad de 75 años. Además de la familia y los colegas de trabajo de Holly, asistieron al acto representantes políticos y decenas de ciudadanos. Holly y su equipo contribuyeron marcadamente al desarrollo de fármacos antivirales y al descubrimiento de medicamentos que ayudan a combatir el SIDA y la hepatitis B. El 80% de los checos da preferencia a los productos nacionales. De acuerdo con un estudio de la agencia demoscópica Media Research, el origen de los productos es cada vez más importante para los consumidores. Varias cadenas de supermercados han empezado a marcar de manera visible el origen nacional de su mercadería. La Cámara Checa de la Industria Alimentaria otorga a las empresas productoras el logo de fabricado o producido en la República Checa a los productos que cumplan una serie de reglas de calidad. Los agricultores cosecharon hasta el presente alrededor de un 8% de los cereales y el 18% de los cultivos de colza. La cosecha de este año registra cierto atraso debido a las fuertes lluvias y tormentas habidas en el país durante las dos pasadas semanas. Además, a causa de las malas condiciones climáticas, la cosecha de cereales será un 18,6% inferior a la del año pasado, pero se prevé que la colza superará en un 6,7% la del año 2011, según informa el Ministerio de Agricultura. El tiempo. Este martes tenemos en la República Checa cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas oscilan entre los 26 y los 30 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Hoy les informaremos acerca de que la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia lamenta la muerte del anticomunista cubano Osvaldo Payás Ardiñás. 100 turistas checos se quedarán en el extranjero más tiempo por la quiebra de la agencia Dolce Vita de Praga. Y por otra parte, el checo David Cerny llama la atención en Londres antes de los Juegos Olímpicos tras conseguir que el típico autobús londinense hiciera flexiones. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Cultura. Hoy tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. La organización humanitaria checa Hombre en Emergencia lamenta la trágica muerte del disidente anticomunista cubano Osvaldo Payás Ardiñás. Los detalles con Freddy Valverde.
La noticia de la trágica muerte del disidente anticomunista y líder del movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payás Ardiñás, este domingo en Cuba, ha conmovido a los defensores de los derechos humanos en la República Checa. La activista Teresa Nedorozkova expresó su pesar en nombre de la organización Hombre en Emergencia, al tiempo que dijo que Osvaldo Payá Sardiña se ganó el respeto y simpatías de sus conciudadanos, así como de la opinión pública y política de muchos países, por su permanente defensa de la democracia y de los derechos humanos.
La organización People Amid está conmovida muchísimo por la noticia de la muerte de un activista y un hombre, ante todo, un hombre muy destacado cubano, Osvaldo Payá Sardiñas. Nosotros sabemos que durante su vida ha sufrido muchos ataques del régimen hacia su persona por la actividad que ha llevado a cabo hacia la democratización y la reconciliación de la nación cubana y la transición hacia la democracia.
El expresidente checo Václav Havel, fallecido en diciembre del año pasado, incansable defensor de los derechos humanos en el mundo, respaldó la lucha por la libertad y contra la injusticia que denunció Osvaldo Payá Sardiñas. Havel nominó a Osvaldo Payá Sardiñas al Premio Nobel de la Paz, como recordara Teresa Nedorozkova, activista de la organización Hombre en Emergencia.
Václav Havel, desde luego, le tenía mucha admiración. Le nominó para el Premio Nobel porque, desde luego, desde el punto de vista de Václav Havel, se lo mereció Osvaldo por la labor que desempeñaba en Cuba.
De acuerdo con informaciones facilitadas por la prensa internacional, Osvaldo Payá Sardiñas falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en el que también murió el disidente cubano Harold Cepero. En el vehículo accidentado viajaban dos extranjeros, el español Ángel Carromero, de 27 años, y el político sueco Jens Aron Modig, también de 27 años, que resultaron heridos. Pero se desconocen las verdaderas causas del accidente. Como reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, Osvaldo Payá Sardiñas recibió una serie de reconocimientos internacionales. Cabe mencionar el Premio Sájarov del Parlamento Europeo y el Homo Homini de la organización checa Hombre en Emergencia. Payá impulsó el llamado Proyecto Varela, que, inspirado en la Carta 77 de Václav Havel, proponía una reforma constitucional apoyándose en la propia legislación cubana. A través del Proyecto Varela se solicitaba practicar un referéndum nacional para permitir la libre asociación, la libertad de expresión y de prensa, convocar elecciones libres, fomentar la libertad de empresa y promover una amnistía para los presos políticos.
Unos 100 turistas checos tienen que quedarse en el extranjero más tiempo de lo previsto, a raíz de la quiebra de la agencia de viajes Dolce Vita de Praga que organizó el viaje. Se trata de la sexta oficina de turismo en Chequia que se declara en bancarrota en lo que va de este año, informa Ivana Bonderkova.
La agencia de viajes Dolce Vita fue fundada en febrero de 2010 y ofrece paquetes vacacionales a Túnez y Turquía especialmente. Cuando este lunes la oficina se declaró en quiebra, unos 100 clientes de dicha agencia que viajaron a Túnez, Turquía, Malta y Egipto no sabían si tenían asegurado su regreso a Chequia. Otros 265 turistas que iban a viajar al extranjero con Dolce Vita en el curso de las próximas semanas deberán cambiar sus planes, según indicó Katerina Petříčková, secretaria de la Asociación de Agencias Checas de Turismo.
Los turistas que ya no podrán salir al extranjero a pesar de haber pagado el viaje recibirán su dinero de vuelta y aquellos viajeros que permanecen en el extranjero pueden estar tranquilos. Gracias al seguro para casos de quiebra de las agencias de viajes, no habrá problemas para que puedan regresar a casa en el curso de esta semana. Además, tienen asegurado el alojamiento en el hotel donde están y también los pasajes en avión de regreso.
Los problemas financieros de la agencia Dolce Vita fueron acumulándose durante algún tiempo. La semana pasada, la oficina dejó de ofrecer viajes a Túnez y Egipto por no ser capaz de asegurar la realización de los viajes a partir de este martes. Uno de los miembros de la dirección de la agencia Dolce Vita había encabezado en el pasado la sucursal en Moravia de la oficina de viajes Sandy Days, que quebró en 2010. No obstante, según la legislación checa, después de la quiebra de una agencia de viajes, durante 5 años no pueden emprender el mismo negocio los propietarios y secretarios ejecutivos de la oficina, pero este impedimento no rige para los demás funcionarios. Los analistas sostienen que la quiebra de Dolce Vita se debe en parte a la disminución del interés de los viajeros checos por pasar sus vacaciones en Túnez y Egipto, en vista de los conflictos armados habidos en esos territorios, y en Grecia por la difícil situación económica que enfrenta ese país. Otro factor es la crisis económica mundial, que obliga a muchas personas a reducir sus gastos. Además de Dolce Vita, se vieron enfrentadas en Chequia a serios problemas financieros este año las agencias de viajes AsteriTour, Red Green Tour, Philip Global Tour y BG Travel. Según indicó Katerina Petrichkova de la Asociación de Agencias Checas de Turismo, se trata de agencias pequeñas que representan menos de un 1% de todas las oficinas de viajes que funcionan en el país.
Los Juegos Olímpicos de Londres todavía no han empezado, no obstante, un nombre checo ya llena las páginas de los periódicos británicos. David Černý no es un deportista, es un artista. Su autobús londinense de dos pisos, capaz de hacer flexiones, se convirtió en una de las mayores atracciones de la Villa Olímpica. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
Un tanque soviético pintado de color rosa, los enormes bebés que gatean por la torre de televisión de Praga o las estatuas masculinas que orinan dentro de una fuente que tiene la forma del mapa de la República Checa. Las obras del artista checo David Černý causan reacciones diversas desde risa hasta indignación. Su creación más reciente es un típico autobús rojo de dos pisos que hace flexiones. Fue instalado este lunes en la Vía Olímpica de Londres. La particular escultura mecánica titulada London Booster será inaugurada oficialmente este martes. Sin embargo, el autobús con dos brazos que le permiten realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo atrae la atención de la prensa internacional desde hace algunos días. En una entrevista realizada por la BBC, el artista explica cómo se le ocurrió la idea de transformar el clásico transporte de Londres en un atleta.
Hay un ejercicio común para todos los deportistas del mundo, hacer flexiones. Por eso pensé que este movimiento sería muy divertido. Por un lado, las flexiones son un ejercicio deportivo, pero por otro lado, se utilizan como castigo en el ejército o en la prisión. Es un movimiento o, digamos, una actividad física universal. Por eso me gusta y, por supuesto, es muy irónico.
La ironía y la sátira son expresiones que acompañan a menudo las obras de David Černý. Su creación, llamada Entropa, en la que representó a diferentes países europeos por medio de los estereotipos y prejuicios generalmente aceptados, y que fue instalada en 2009 en la sede de la Unión Europea en Bruselas, causó indignación entre muchos políticos. Su descontento lo expresó sobre todo Bulgaria, simbolizada como una letrina turca. Las reacciones del público frente al mítico autobús rojo de dos pisos que sabe hacer flexiones han sido positivas por el momento. Muchos admiran los movimientos ágiles de los enormes brazos que levantan unas 6 toneladas de peso y se ríen al escuchar los sonidos que evocan el esfuerzo físico del vehículo. Lo único que podría incomodar a algunos de los visitantes de la Vía Olímpica de Londres es el enorme trasero humano del atleta más pesado de los Juegos Olímpicos de Londres. La escultura mecánica de David Černý se encuentra delante de la casa de los deportistas checos y permanecerá en el lugar hasta que terminen las Olimpiadas de 2012.
La muerte del disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas, el considerable descenso de la bolsa de Praga, la amenaza de Bruselas de anular apoyos comunitarios para el sector hidrológico checo y la anulación del concierto de Kaiser Chiefs en Sázava Fest. Sobre estos temas escribe este martes la prensa nacional. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ivana Bonderkova y Roman Casado.
Lidové noviny publica en portada un extenso artículo sobre Osvaldo Payá Sardiñas, disidente cubano fallecido el pasado domingo en un accidente de tráfico en la provincia de Granma bajo circunstancias no esclarecidas.
Payá, perseguido por el régimen cubano, luchó por una transición pacífica a la democracia, subraya Lidové noviny.
La muerte de Osvaldo representa una gran pérdida tanto para sus simpatizantes cubanos como para todas las personas del planeta que abogan por la democracia, destacó el ministro de Relaciones Exteriores checo, Karol Schwarzenberg.
La Bolsa de Praga ha vivido una de sus peores épocas en los últimos 12 meses, agrega Hospodářské noviny.
Su índice PX ha caído un 25% desde julio pasado al reducirse las acciones de casi todas las empresas que participan en la Bolsa de Praga. El mercado de acciones checo figura así entre los peores de toda Europa.
Praga paga caro por su situación geográfica. Los grandes inversionistas siguen considerando a Europa Central y del Este como zona peligrosa que abandonan como primera en tiempos de crisis, explica el diario.
La Comisión Europea amenaza con cortar los apoyos para el sector checo de hidrología, resalta Hospodářské noviny.
Bruselas asegura que el sector está mal controlado y que no está claro si las subvenciones no se utilizan para cubrir gastos que deberían correr a cargo de empresas particulares.
La Comisión Europea sostiene que no existen competencias claras en cuanto a la dirección del sector hidrológico checo y pide la creación de una institución centralizada e independiente para mejorar la situación.
En caso contrario, la República Checa podría perder hasta 1.500 millones de euros destinados a la renovación de la red de distribución de agua del país entre los años 2014 y 2020, señala el periódico.
El grupo Kaiser Chiefs no tocará este año en el festival Sázava Fest, indica Pravo.
Los organizadores anunciaron que se vieron obligados a anular la actuación de la banda británica para no endeudarse y poder organizar la próxima edición del encuentro. Es por primera vez en la historia que tenemos que cambiar el programa para cumplir con nuestros compromisos financieros, aseguraron.
Se trata de otra mala noticia para los fans checos después de que el grupo Faith No More se vio obligado a anular su concierto en el festival Rock for People por malas condiciones climatológicas y Björk no pudo cantar en Colors of Ostrava por problemas de salud, subraya el diario.
El periódico Mladá Frontanés publica en portada una foto del puente de la Torre de Londres adornado con anillos olímpicos para recordar que la edición 30 de los Juegos Olímpicos será inaugurada este viernes en la capital inglesa.
Dos aviones especiales con deportistas checos a bordo parten este martes rumbo a Londres, informa el rotativo que en su suplemento especial publica fotos de los mayores aspirantes a medalla olímpica.
Entre ellos destacan la lanzadora de jabalina Barbora Špotáková, la tiradora Kateřina Emons, la tenista Petra Kvitová y el remero Ondřej Sinek.
Y aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este martes. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
Presentar a Franz Kafka como un aficionado a los viajes e invitar a los espectadores a seguir las rutas favoritas del escritor por pueblos cercanos a la capital checa. Esta fue la intención de los autores del cortometraje producido por la televisión checa titulado ¿Cómo viajaba Franz Kafka? Se trata de una repetición de enero de este año. Quedan con ustedes Ana Kralovsova y Roman Casal.
En tan solo 15 minutos que dura el cortometraje de la televisión checa, se da a conocer una cara desconocida de Franz Kafka, presentado con frecuencia como un bicho raro.
Surge un Kafka sociable y amistoso. Sus compañeros de viaje son la alegría y la curiosidad tanto por las novedades culturales como por el estilo de vida sana, entre muchos otros.
Como explica Judita Matiášová, la autora del cortometraje, Franz Kafka era muy distinto de lo que la gente suele imaginar.
Cuando se dice Kafka, muchos se imaginan a un oficinista melancólico al que no le gustaba su trabajo. Todo lo que hacía era redactar libros o cartas. A mí me llamó atención que Kafka tal vez no era así. Era un hombre joven con muchas aficiones. Además del trabajo, le gustaban otras actividades de las cuales se sabe poco.
Un lector atento a los diarios y a las cartas que Kafka escribió puede descubrir que disfrutaba de los viajes. Viajar, tal vez, era una manera de olvidar y de liberarse de la vida cotidiana, tal y como anotó el autor en su diario el 31 de julio de 1917.
Viajar en un tren, olvidarlo, vivir como en casa, recordar de pronto, sentir la fuerza impulsora del tren, convertirse en un viajero, sacar la gorra de la maleta, enfrentarse a los compañeros de viaje de un modo más libre, más dominante, más imperioso, ser conducidos a nuestro destino sin merecerlo, sentir que esto es pueril, convertirse en un favorito de las mujeres, someterse a la continua atracción de la ventana, dejar siempre al menos una mano tendida sobre el borde de la ventanilla.
El historiador literario Joseph Chermak explica los motivos de los viajes del escritor.
Franz Kafka no era ningún trotamundos o viajero. Incluso podemos decir que sus viajes, con la excepción de los de su juventud, que fueron incitados por sus padres, tenían por objetivo mejorar su salud. Además, Kafka viajaba por el territorio checo y por los de la monarquía austrohúngara como empleado de una compañía aseguradora de riesgos laborales.
A pesar de que Kafka no viajaba tanto por diversión, a lo largo de sus estancias fuera de Praga no hacían falta encuentros interesantes ni vivencias que se grabaran en la memoria tanto de Kafka como de las personas que se cruzaron con él.
Los autores del cortometraje visitaron algunos de los pueblos cercanos a Praga, donde solían ir los capitalinos para pasar los fines de semana y los largos meses de vacaciones.
El tren nos lleva a Rostoki, un pequeño pueblo situado al norte de Praga, donde el joven Kafka solía alquilar un cuarto en la casa de la familia Kohn. El edificio perduró de igual manera que los recuerdos de la hija de la familia, Selma Kohn.
En una carta, Selma recuerda los paseos nocturnos en compañía de joven Kafka después de más de 50 años.
Arriba en la colina había una banca y por las noches solíamos ir, Franz con una vela encendida en la mano, a sentarnos en esta banca. Se podía ver tan lejos todo el valle, el listón argentado del río Moldava. Ahí nos sentábamos a menudo, él me leía Nietzsche y, si es que lo entendí bien, nos admirábamos uno al otro. Yo era guapa y él muy inteligente, y ambos éramos divinamente jóvenes.
Al visitar algunos de los paraderos de Kafka, viene a la mente la sensación de encontrarse en un sitio de alguno de sus cuentos o novelas. El fotógrafo Jan Jindra, quien tomó cientos de fotos en sitios relacionados con Kafka, describe en una entrevista para la radiodifusión checa uno de estos lugares.
Hay que decir que algunos sitios son muy interesantes, porque nos permiten echar una mirada a su mundo. Por ejemplo, el pueblo de Sirem, donde Kafka pasó mucho tiempo en 1917. Eso fue en invierno, había nieve y al leer el castillo podemos encontrar ciertas similitudes. Kafka se inspiró seguramente en lo que vio en este pueblo.
Recorrer y tomar fotos en prácticamente todos los lugares que Kafka menciona en sus diarios y sus cartas, y también el cortometraje producido por la televisión checa, forman parte de un extenso proyecto que el fotógrafo Jan Jindra lanzó hace más de 3 años.
El proyecto llamado Los viajes de Kafka consistió, en primer lugar, en una larga serie de excursiones que siguen las rutas de viajes de Kafka y de su amigo Max Brod, tanto dentro del territorio checo como por otros países europeos, Alemania, Francia, Italia y Suiza, entre otros.
En todos estos sitios, el fotógrafo tomó fotos en blanco y negro que sirvieron para crear una exposición que recorrió no solamente la República Checa, sino, gracias a los centros checos, llegó también al extranjero.
Además de la exposición, Jan Jindra con Judita Matiášová, autora del cortometraje, publicaron un libro titulado Viajando con Franz Kafka.
Y en la página web del proyecto www.franzkafka.info ofrecen a los aficionados a Kafka a seguir en compañía de un guía especializado las rutas escogidas por el célebre escritor.
Y aquí finaliza nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Amigos, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. o bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros mediante nuestra página de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz.